Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.
Bienvenidos a Egresados UNAL, un espacio de Unimedios y el programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Cuando hacemos este programa, en Medellín estamos con una temperatura fuerte y nuestro invitado se encuentra en otro lugar en el que hay una temperatura totalmente diferente, y es que está nevando en este momento. Nuestro invitado de hoy es Daniel Muñoz Escudero, egresado de Ingeniería Biológica y de la maestría en Ciencias Biotecnología. Está realizando actualmente su doctorado en Biología Molecular, Celular y Desarrollo en la Universidad de Colorado. Daniel en el 2018 fue galardonado con la beca Fulbright de Conciencias para realizar estudio de posgrado en Estados Unidos. Daniel, bienvenido a este espacio.
Hola, Norberto, muchas gracias por la invitación.
Es muy grato para mí contar precisamente esto, y cuando me mostrabas previamente lo que está sucediendo en la región. Daniel, comencemos con esto precisamente. ¿Cómo ha sido este proceso de adaptación al lugar, al sitio en donde te encuentras?
Sí, como bien lo decía usted, Norberto, estamos en una nevada impresionante acá. Yo estoy en el estado de Colorado, queda en el centro pues del país de Estados Unidos, y se caracteriza porque tiene unas montañas rocosas muy, muy, muy cercanas a la ciudad donde yo estoy, que es Boulder, y se caracteriza también porque en invierno es una cantidad de nieve impresionante, pues algo que yo nunca había experimentado. Yo creo que fue mi primera experiencia con la nieve, y por tanto, no es que ya pasó, sino que todavía es extremadamente difícil esa adaptación a lo que es el frío, proviniendo pues de una ciudad como Medellín, que es tan calurosa y que tiene un clima pues como tan agradable, ¿cierto?, a través, a lo largo del año. La aclimatación ha sido toda una aventura, pero a la vez ha sido muy gratificante, porque estás en un lugar que no habías conocido antes, ¿cierto? Estás viendo la nieve caer, pues, sobre las montañas, son otro tipo de montañas, no son como las de Medellín, son rocosas, entonces tienen como más, no sé, como características. Hay semanas en las que el frío es impresionante, estamos a menos 20, esta semana no está tan mal, estamos a menos 9, pero aún así es demasiada la nieve, y cuando toca caminar, pues, hay que esforzarse. Pero es un proceso que yo he disfrutado mucho, la verdad. A mí me gusta mucho la nieve, me gusta mucho cómo se ve, me gusta cómo sentir esa, sí, cuando cae pues la nieve sobre la ropa de uno, y uno llega como todo emparamado al laboratorio, es como diferente. Entonces, ha sido interesante, sí.
Daniel, y todo eso obviamente impacta el relacionamiento, la manera en que se interactúa en cuanto a los espacios que se tienen para compartir. ¿Cómo te ha ido con todo este ejercicio y precisamente con esta región de Colorado? ¿Cómo ha sido el tema cultural?
Hay varias cosas, ¿cierto? Cuando uno está en un espacio, cuando uno llega a Estados Unidos desde otra parte. Bueno, yo tuve la ventaja de que llegué con Fulbright, y Fulbright le da a uno mucho acompañamiento, demasiado acompañamiento desde el principio. Y parte de ese acompañamiento es que ellos te dan una orientación a lo que es la vida estadounidense. Ellos más o menos, y por profesores que son de Estados Unidos, te dan un indicio de, bueno, cómo es la vida allá, qué tan diferente es de la vida latinoamericana, por ejemplo. Qué tan diferente es la comunidad, qué tan diferentes son los ideales, cómo piensa la gente, cómo se relaciona una allá. Entonces, digamos que eso como que suavizó mucho mi proceso acá de entrada en los Estados Unidos. Sin embargo, no deja de ser pues un abismo, yo lo definiría así, porque es muy diferente a lo que uno experimenta en su formación, pues en el colegio y en la universidad. Y también siguiendo como con ese tema de la nieve, por ejemplo, las estaciones también como que moldean mucho ese tipo de interacción. No es lo mismo uno tener una interacción en el verano que una interacción en el invierno. En el invierno nadie quiere salir. Y eso pues que yo tengo la ventaja de que acá es demasiado soleado. En otras partes de Estados Unidos en el invierno es súper nublado, no se ve el sol en casi que meses. En cambio acá es como más suave la cosa. Pero sí, las interacciones, las amistades, todo es muy limitado.
¿Cuánto llevas en Colorado, en Boulder, donde decías específicamente que te encuentras?
Sí, ese es el nombre de la ciudad. Y entonces la Universidad de Colorado tiene como diferentes sedes, y yo estoy en la de Boulder. Aquí ya llevo 4 años, sí señor, desde el 2018, en agosto llegué.
Y ahorita te tendría otras preguntas al respecto, pero ahora me quiero ir a una pregunta específica y es, ¿cuál es el campo de aplicación o sí, de ejercicio profesional de un ingeniero biológico, Daniel?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo tengo que confesar que cuando empecé a estudiar ingeniería biológica, yo no sabía muy bien cómo iba a terminar mi futuro académico, no tenía muy claro lo que yo quería hacer. Pero digamos que el campo general de la ingeniería biológica es aplicar conocimientos desde las ciencias básicas, que son las matemáticas, las ciencias naturales, y moldear esos conocimientos en algo que tenga como un fin más industrial. Eso por lo menos fue como la formación que yo recibí desde que terminé mis materias de formación en la Nacional. Y al mismo tiempo tengo que decir que no fue como el campo que yo más disfrutaba. Yo disfruté demasiado mi formación en las ciencias básicas, todo lo que fue las químicas, las biologías y las matemáticas me encantaron. Pero cuando terminé ya esa formación y me dediqué a lo que de verdad era la ingeniería biológica, o por lo menos el campo que la universidad lo daba, me di cuenta que no era tanto mi interés. Me gustaba, pero no era como lo que yo quería hacer con mi futuro académico.
¿Y cuál es la diferencia? ¿Te entendería que te has enfocado más a las ciencias básicas? ¿Entendería así? ¿O qué específicamente? Llévanos, me devuelvo un poco en la pregunta, como diciendo borro lo anterior, pero es básicamente, ¿entendería que te has alejado de la aplicación industrial para enfocarte en qué específicamente? Porque tú, le
Sí.
recuerdo a nuestros oyentes que el doctorado que actualmente está realizando Daniel es en biología molecular, celular y desarrollo.
Sí,
Cuéntanos, por
señor.
favor, Daniel.
Lo que yo me di cuenta cuando acabé la ingeniería biológica fue como, bueno, yo la verdad en la industria no quiero trabajar, pues yo la verdad todo ese conocimiento que recibí de la ingeniería no lo quiero aplicar en ingeniería. Yo quiero hacer algo que es más de investigación, más de ciencia. Y la ingeniería biológica de la Nacional me formó completamente para hacer eso. Es solamente que uno tiene que saber dónde buscar, ¿cierto? Como dónde entrar. Y afortunadamente conocí pues mis dos profesores de lo que fue mi tesis de grado y de maestría, Mauricio Marín y Pablo Gutiérrez. Ellos me supieron orientar hacia ese enfoque que yo quería con la investigación. Entonces, lo que yo hago en mi doctorado en este momento es algo más científico, es algo que no es tan aplicado y que yo no estoy trabajando pues en la parte de diseño o de, no es ingeniería, sino que es ciencia, es más investigación, es más debo sentarte frente a un montón de libros y de papers pues y de publicaciones y desde ahí diseñar experimentos para probar algo que es eventualmente puede ser aplicado o no. Pero lo que yo trato de estudiar en mi doctorado es una cosa muy específica que es la resistencia a antibióticos desde un punto de vista muy, muy científico. Es decir, proponer experimentos desde cero, evaluar diferentes hipótesis, observar cómo los experimentos están resultando, si están pues como acordes a la hipótesis o no, qué se puede mejorar, qué no se puede mejorar. Entonces digamos que ese enfoque que es más científico, yo lo he venido recibiendo desde que realicé mi tesis de grado allá en la Nacional. Otra vez reitero que mis profesores como que me supieron orientarme en ese sentido. O sea, pues es muy diferente otra vez cómo funciona en Colombia, cómo funciona en Estados Unidos. Pero digamos que las bases se sentaron ahí. Entonces yo estaba en ese campo de, bueno, yo quiero investigar. En ese momento eran los virus de las plantas y terminé estudiando acá en Colorado las bacterias y las bacterias cómo afectan a los humanos y por qué se vuelven resistentes. ¿Y qué podemos nosotros proponer para que esa resistencia sea eliminada pues de la bacteria? Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Eso es una cosa que involucra mucha bioquímica, involucra sí, técnicas de biofísica también. Pero, como lo digo, ese enfoque, por lo menos esos enfoques, no los recibí directamente desde la Nacional, pero sí las bases como para querer seguir investigando e investigando.
En este momento, ¿qué has encontrado de lo que ya llevas realizado en tu investigación?
Sí, ¿qué he encontrado en mi investigación? Resulta que hay algunas bacterias que son conocidas como bacterias gram negativas que pueden modificar la pared celular, porque modifican la pared celular, los antibióticos que nosotros tenemos en este momento no las pueden matar, ¿cierto? Entonces, tenemos unos antibióticos que son considerados de último recurso, entre ellos está la colistina. Y lo que pasa con la colistina es que tiene efectos adversos en los humanos. Daña los riñones y daña pues el sistema neurológico. Pero es muy bueno matando bacterias gram-negativas, especialmente bacterias que ya son resistentes a otros antibióticos. Entonces lo que pasa acá es como un juego, la bacteria empieza como a decir, bueno, me estás atacando con ese antibiótico, yo voy a modular esa respuesta de esa manera y voy a reaccionar de otra manera, ese antibiótico ya no me va a servir. Entonces tenés que buscar otro antibiótico o pues o la enfermedad va a seguir. Eso ha creado un problema inmenso desde los últimos, sí, décadas ya. ¿Por qué? Porque entonces estamos como en ese huevo de proponer nuevos antibióticos, la bacteria se defiende, proponemos nuevos antibióticos, la bacteria sigue defendiendo hasta que llegamos a un punto en el que ya estamos ahora, en el que ya es muy difícil proponer antibióticos y las bacterias nos siguen afectando. Lo que pasa entonces es que hay otro enfoque, o sea, nosotros podemos atacar esto de otra manera y es no proponer nuevos antibióticos, pero vamos a proponer inhibidores de los mecanismos de resistencia que tienen las bacterias. ¿Qué es lo que pasa con eso? Las bacterias entonces ya no tienen que esperar a que propongamos otros nuevos antibióticos, sino que ya vamos a atacar mecanismos muy intrínsecos dentro de la bacteria que va a ser más difícil para ellas evolucionar y cambiar. Entonces, ¿qué se ha encontrado en mi investigación hasta ahora? Que hay proteínas dentro de esos mecanismos que tienen las bacterias que son muy específicas. Es decir, que si esas proteínas no funcionan, o mejor dicho, si esos genes no pueden codificar para esas proteínas, la bacteria ya no es resistente. Entonces, no es proponer un nuevo antibiótico, sino inhibidores de esas proteínas que las bacterias tienen. Y es la parte en la que yo estoy enfocado. Desde un punto de vista muy estructural, desde la bioquímica, yo trato de resolver la estructura de esas proteínas con el propósito de proponer mecanismos de inhibición para esas proteínas. Entonces, el objetivo general, ¿cuál sería? Tenemos los antibióticos que ya existen, no hay que crear nuevos, sino que ya existen, y los suplementamos con estos inhibidores que pueden salir de mi investigación. Al hacer eso, las bacterias ya no son tan resistentes. En todo caso, tenemos es otro mecanismo para eliminar esas bacterias.
¿En cuánto tiempo consideras, Daniel, que esté esto aplicándose, que esto se pueda llevar a cabo, que se pueda, sí, realmente como lo podamos estar utilizando?
De hecho, ya se está utilizando, sino que en otro tipo de bacterias o de otro tipo de antibióticos ya se está utilizando. Es el caso del amoxicilina y el ácido clavulónico. Ese es un tipo de mecanismos en los que no hay que proponer diferentes antibióticos, sino que se suplementan con inhibidores. Lo que pasa con estas bacterias es que, como decía anteriormente, el antibiótico estrella tiene efectos colaterales para nosotros. Entonces no es tan fácil, no es tan fácil como, bueno, aumentemos la dosis de este antibiótico de la colistina, pues porque te va a dañar pues los riñones y el sistema neurológico. Entonces es un poquito más difícil porque también los inhibidores que queremos proponer son hacia proteínas que son proteínas de membrana. Entonces, una pregunta muy buena sería, ¿pero por qué te quieres complicar la vida? ¿Por qué proteínas de membrana? ¿Habrán proteínas más fáciles? Bueno, pues lo que pasa es que estas bacterias tienen muchos mecanismos y cuando atacas uno te das cuenta que otro surge y cuando atacas ese mecanismo otro más surge. Entonces es como otra vez un juego ahí entre la ciencia pues y la naturaleza de las bacterias para tratar de, sí, de definitivamente encontrar algo que sea como más a largo plazo y que sea más efectivo, especialmente cuando estamos tratando bacterias que ya son resistentes a los ya existentes antibióticos.
Daniel, es cierto que cuando utilizamos por fuera de la prescripción médica los antibióticos, llámese por más tiempo o por menos tiempo, esto también ayuda a que las bacterias en este caso pues se hagan más resistentes realmente al antibiótico.
Sí, señor. Lo que pasa es que hay como un desconocimiento general, ¿cierto? Pues esto pasa en todas partes. Mucha gente cree que si tienen gripa o una infección viral lo pueden tratar con antibióticos. Y eso es un concepto que en realidad tenemos que replantearnos y reeducarnos al respecto, porque estamos en el punto, como ya lo dije anteriormente, en que, o sea, esto ya tiene como sus límites. O sea, ya estamos llegando a un punto en el que no tenemos más antibióticos para tratar esas bacterias. Y parte de la razón es precisamente eso que usted dice, Norberto, es que estamos automedicándonos casi, estamos tomando antibióticos que no necesitamos, antibióticos que de hecho son perjudiciales no solamente para la bacteria, obviamente, sino también para nosotros, porque son antibióticos que atacan también bacterias buenas, bacterias que nosotros necesitamos en el organismo. Entonces, la solución no puede ser proponer nuevos antibióticos. Otra vez eso nos va a llevar como en este bucle pues infinito en el que no vamos a llegar como a nada. Pero sí, o sea, cuando nos automedicamos, cuando tomamos antibióticos, cuando no es o como no es, no siguiendo la prescripción, estamos modulando la respuesta de bacterias patógenas que van a prevalecer sobre bacterias no patógenas y es lo que eventualmente causa la resistencia a antibióticos.
Cuando comencé como en este ciclo de preguntas, se preguntaba por ese enfoque que realmente le has dado a la formación. Y aquí Como para cerrar esta primera parte, ¿cuál consideras la pertinencia recibida en el pregrado específicamente respecto al doctorado que estás realizando actualmente?
Yo creo que todo, cuando yo pienso en mi formación académica en el pregrado, otra vez, me encantó esa formación como de fundamentación de todas las materias que tenían que ver con bioquímica y química y biología, pero me di cuenta que en el doctorado, por ejemplo, pues uno es muy, no voy a decir que no recibo ayuda, pues porque recibo ayuda todos los días de mi director y después de mis amigos, pero muchas veces uno también se tiene que, uno tiene que resolver las cosas solo. Y ahí es cuando llegan las herramientas que yo aprendí en el pregrado, ¿cierto? Es como, bueno, necesito proponer ese experimento, diseñarlo desde cero, pero no tengo mucha información en la literatura, porque tal vez estoy trabajando con proteínas que no son tan fáciles de manejar, que no son tan fáciles de purificar, que no son tan bien estudiadas como otras proteínas. Entonces, ¿qué puedo proponer? Entonces ahí es cuando llega la formación que yo recibí en el pregrado, como, ah, bueno, pero pues yo vi esto en, no sé, álgebra lineal, o vi eso por allá en ecuaciones diferenciales, o ve este experimento, yo recuerdo que lo vi por allá en bioquímica, en un laboratorio de bioquímica. Entonces, pues como que combinas todo eso y desde ahí, desde la planeación, desde ese diseño, pues después de equivocarte muchas veces, ya empiezas como a construir más, más y más experimentos que ya van resultando. Y ahí es donde en este momento me encuentro.
Daniel, ahora te invito a que nos comparta un poco la experiencia, un poco no, sí, lo que nos quieras compartir de tu experiencia con Fulbright. Y es un
Sí.
poco que nos cuente esa experiencia de irte a estudiar al exterior, específicamente desde la aplicación a Fulbright, cómo ha sido esta experiencia y qué te ha permitido realizar hasta el momento.
Lo decía al principio, yo cuando empecé la carrera no tenía muy claro lo que quería hacer como mi futuro pues profesional. De hecho, yo terminé mi pregrado y no sabía como si dedicarme a trabajar en una industria o seguir estudiando. Opté por seguir estudiando, opté pues por seguir en ese camino de la academia y me gustó demasiado. A Fulbright apliqué casi que por, no sé, por inercia, porque yo tenía como los exámenes listos, lo que eran las pruebas de inglés, las pruebas pues de conocimientos del GRE que llaman, pero yo tenía como, yo estaba pensando, yo, o sea, esto es imposible que yo lo gane, o sea, Fulbright tiene como demasiado prestigio, yo había acudido como a algunas charlas y yo veía como los requisitos y yo decía, no, esto no me lo gano, pues, pero apliquemos porque pues ya tengo los exámenes listos. Ah, entonces en ese momento mi plan cambió, yo como, ah, bueno, voy a empezar a estudiar francés y no me voy para Estados Unidos, sino que me voy para Canadá o para Francia. Y mejor estudio en Europa. Y yo estaba como en ese camino de, listo, ya estoy convencido que me voy para Europa, pues, y estaba muy contento con el francés. Incluso ya había empezado a trabajar, las cosas de la vida, ya había empezado a trabajar en un laboratorio de inmunovirología en la UdeA. Y cuando me va llegando la noticia de Fulbright, y yo recuerdo que incluso ese día yo iba para clase de francés. Yo estaba en el bus y me voy rezando el celular y yo como, felicitaciones, usted fue aceptado en Fulbright. Y yo no me lo pude creer. Yo creo que en ese momento, incluso, yo pienso como lo que yo hice ese sábado en clase de francés, yo solamente pensaba como en ese correo y como todos los planes como que me cambiaron en una sola leída del correo. Yo llegué a mi casa, le conté a mi mamá y a mi papá y, no, y a mi hermanito también, Andrés, que estaban ahí, y yo me puse a llorar con mi mamá. Yo como, mamá, me voy para Estados Unidos. Me voy en un año para Estados Unidos. Y mi mamá también llorando, de que como allí, y esa alegría, pues, y yo, no, es que yo no me la creía. Y con Fulbright es una experiencia otra vez muy bonita porque ofrecen mucho acompañamiento. Entonces como que no es tanto vos llegar al país sin nada, sin conocer a nadie, sino que ellos te brindan mucha orientación.
Me gustaría que nos contaras también cómo fue ese proceso de realmente de postularte y qué había que considerabas realmente que tú no accederías a este recurso, a esta beca.
Sí, yo me acuerdo que en la beca, por lo menos yo, mi percepción era que requerían mucha experiencia, como muchas publicaciones. Y yo apenas tenía como dos en el momento. Y pues en revistas, una colombiana y otra era como de Cuba, creo. Pero no, pues así de prestigio. Entonces yo miraba como esos requisitos y también miraba como los puntajes en las pruebas de conocimientos. Y yo como, no, es que eso, pues imposible que yo me lo gane. O sea, es que yo no tengo como la experiencia y no tengo tampoco como todavía el puntaje adecuado, decía yo, para ganar la beca. Pero me di cuenta que, por ejemplo, no sé si todavía lo hacen, yo creo que sí, aun si tu trasfondo es un poco débil, entre comillas, ¿cierto? Digamos, si tu experiencia en la investigación apenas es, o sea, es nula, apenas estás comenzando, eso no pesa tanto como, por ejemplo, pesa la propuesta de investigación que vos mandas, como tu propuesta, o sea, yo quiero estudiar esto porque, ah, bueno, porque tiene una relevancia mundial, porque no veo yo en ese sentido, otra vez estoy como proponiendo mecanismos de inhibición que no se han propuesto para otras bacterias, entonces eso pesa más, o sea, cuando vos muestras como ese interés, como ese enfoque, como esa aplicación que puede tener lo que vas a estudiar, y cuando esa aplicación puede existir en cualquier parte del mundo, incluida Colombia, entonces yo creo que eso pesa más que los exámenes y que un puntaje, pues al final.
La justificación.
Sí, señor, la justificación es lo que vos propones y para qué.
Gracias, Daniel, porque creo que esto es fundamental y también sería invitar a nuestros oyentes que deseen como también hacerlo, como esta recomendación que estás compartiendo con nosotros. Y sí, tú me estabas diciendo que no que hay mucho acompañamiento. Nos habías comenzado a compartir, entonces continúa, por favor.
Ah, sí, entonces estaba diciendo que por lo menos nosotros hicimos un encuentro en Bogotá. Todos los Fulbrighters de Colombia hicimos un encuentro en Bogotá y ese empezó como ese acompañamiento, porque te dan también como muchos indicios de todo lo que se está atravesando. Ellos te hablan como, bueno, es que yo tenía otros planes y sus planes cambiaron, es que yo todavía no me termino de creer que yo me gané esta beca, yo no me termino de creer que voy a vivir en Estados Unidos, pues por lo menos por 4 años teniendo el doctorado. Entonces ellos te hablan sobre todo eso y vos vas como identificando, bueno, ayuda, orientación, la tengo toda. Entonces desde ahí empezó como el proceso. Pero más bonita la experiencia, me parece a mí, fue cuando llegamos a Estados Unidos e hicimos un encuentro, todos los Fulbrighters de todas partes del mundo. Entonces yo terminé conociendo gente de México, de Paraguay, de España, de Australia, Nueva Zelanda, de Mongolia también, o sea, países como tan remotos y que una vez es como que no se acuerda de ellos, de Palestina, o sea, países de muchas partes del mundo. Y la experiencia fue tan bonita, tan gratificante, porque el enfoque de esos encuentros es precisamente como conocer esas culturas, conocer esos países, conocer de las voces, de las personas que viven allá, cómo es esa experiencia en educación, en política, en la vida social. Entonces, en adición, te dan orientación, te dan dando charlas sobre, bueno, ya nos conocimos, nos vamos a seguir conociendo, ya tienen contactos. Esos contactos son importantes porque tu vida en Estados Unidos va a cambiar. Tu vida en Estados Unidos no tiene que ser totalmente sola, tenés muchos amigos. Y aquí estamos todos. Y además de eso, les vamos a orientar cómo es la transición a la vida estadounidense. Entonces, ese acompañamiento y otra vez esa experiencia que yo tuve con Fulbright, cuando conocí gente de tantas partes del mundo, me pareció demasiado, demasiado gratificante.
Daniel, gracias por, y yo creo que voy a hacerlo en vivo, hacerte una invitación, y es que posteriormente precisamente nos comparta un poco más en un programa que estamos diseñando esta experiencia, porque es precisamente retroalimentar a estudiantes y graduados sobre este camino que ya tú tienes y avanzado. Y bonito como lo dices, y que lo interpretaría de dos formas. Uno, lo que tenía que ver con la argumentación o justificación del proyecto, y la segunda es que no se está solo en ese proceso. Sería como una especie de resumen en lo que vería de ello. Daniel, ya casi estamos acabando este espacio, y aquí aprovecho para hacerte dos preguntas. Vi que cuando recibiste la noticia, la compartiste con tu núcleo familiar. El de estar allá en cómo es distante de Medellín, y ellos acá, ¿cómo has vivido todos estos 4 años? ¿Qué representa tu
Sí.
familia para ti? Que nos compartas un poco de ese núcleo familiar tuyo.
Sí, la familia para mí lo es todo. Mis papás lo son todo. Para mí, lo que, si yo estoy acá es por ellos. Y no lo digo simplemente como por la formación que ellos me dieron, por el ejemplo que tomé de ellos desde chiquito, por esa disciplina, esa entrega, ese amor invaluable, sino que también lo digo es por que estoy acá, porque estamos lejos y porque me siento a veces pues en esa nostalgia, sí, que no pregunta cuándo va a llegar, que uno simplemente se despierta y la siente y tiene sueños, incluso de uno, a veces sueño que yo estoy en Colombia, es un sueño que despierto en mi cabeza, estoy con mis papás. Entonces ese acompañamiento, o sea, no solamente fue cuando yo estaba chiquito, adolescente, no, o sea, pasa ahora, ese acompañamiento pasa ahora. Y hablamos todos los días y tenemos videollamadas cada pues, fin de semana, extensas, nos mantenemos en constante comunicación, que es difícil, hombre, Norberto, claro que sí, difícil lo es, porque estamos separados, pero yo lo siento cerquita, yo lo siento muy cerca con cualquier cosa que mi mamá me manda, que yo le escriba a mi papá, que Andrés, mi hermanito, me escriba también, o sea, tratamos como de hacernos sentir a través de la distancia. Y también tengo que decir hacia mi familia, pues, extendida de lo que es mi abuelito, mi abuelita, mis primos, mis tíos, todos me han como acompañado en este proceso y me han apoyado demasiado. A ellos muchas gracias.
Qué bonito, Daniel. Y resumido, ¿qué significa para ti la Universidad Nacional de Colombia?
Ah, la universidad, la Nacho, yo pienso como un espacio de libertad. Me encanta como recorrer esos, sí, esos bloques y el campus y todo eso, una universidad como tan bonita, tan diferente en su forma de pensar. Las personas que yo conocí ahí, yo creo que van a ser mis amigos por el resto de la vida. Y sí, yo la definiría como libertad.
Daniel, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio.
Alberto, usted, muchas gracias por la invitación al programa de egresados, también muchas gracias por la invitación a los oyentes por escuchar.
Gracias, Daniel. Me uno a ese agradecimiento de Daniel con nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en Egresados UNAL. Recuerden que hoy ha estado con nosotros el ingeniero biológico y que también realizó una maestría en nuestra Universidad de Ciencias y Biotecnología, Daniel Muñoz Escudero. Me encantó esa parte porque, bueno, nuestros oyentes en este momento no están viendo la imagen, pero cuando Daniel comenzó a hablar de su familia, su rostro se transformó, se puso rojo, lo puedo decir, y la manera de expresarse cambió, su expresión cambió. Daniel, hasta pronto, que la pases bien.
Alberto, muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego.
Estuvimos en la parte técnica, Jorge Iván Benjumea Martínez y quien les habla, Norberto Terraza Márquez. Hasta una próxima oportunidad.
Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.